I'm turning today to the first letter of John, chapter 2 and verse 15.
Voy ahora a la primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y nuestro título es justamente eso, no améis al mundo. Y el apóstol Juan ya es muy anciano aquí y probablemente está ministrando en Éfeso, ahí en sus últimos años. Él escribe esta carta que es mucho muy paternal porque dice hijitos, así nos llama. Una y otra vez nos dice hijitos. Y ya hemos estudiado diferentes cosas, cómo Él exalta a Cristo, cómo Él nos exhorta a la santidad, cómo lidia con el tema del amor fraternal. Y también cómo Él estudia la obra profunda dentro del cristiano a través de la obra del Espíritu Santo. Y ahora llega aquí al punto de la relación que tiene el creyente con este mundo presente, este mundo vano y pasajero. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Mi primer encabezado se va a basar en este versículo 15 y esperamos poder estudiar tres versículos esta mañana. Y mi encabezado primeramente será el siguiente. Afectos que son mutuamente excluyentes. Y aquí la idea es que no podemos amar al mundo y al Señor al mismo tiempo. Incluso un creyente ferviente que sea arrastrado al amor del mundo, bueno, eso va a hacer que sea imposible que tenga un verdadero amor por el Señor. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y ya sabemos que el apóstol Juan frecuentemente escribe de forma extrema, con términos extremos. Y así pasa aquí. Tal vez tú puedas pensar que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y tal vez puedas pensar que esto sugiere que la persona no puede ser cristiana, si alguien ama al mundo. Pero con el apóstol Juan, eso no es así. Él siempre habla de forma contrastante, muestra las situaciones extremas. Ese es su estilo. Y Dios utiliza este estilo en esa epístola. Pero él claramente está hablando de que incluso cuando uno es creyente, tal vez tú amas al mundo demasiado. Y entonces tu capacidad de amar a Cristo, de amar a Dios, será grandemente dañada. Así son las cosas, así eso es lo que pasa. Y sí, también puede ser que tú no seas cristiano. También puede ser que un cristiano esté en reincidencia. Entonces el amor del mundo y el amor al Señor, un verdadero amor, no es posible al mismo tiempo. Entonces vamos a meditar esto un momento. Esto es un principio vital. No améis al mundo. Es una elección. Él está hablando a cristianos, hijitos. No améis al mundo. Eso es algo que podemos controlar. Si nosotros somos atraídos al amor de las cosas mundanas, a amar demasiado las cosas de este mundo pasajero, entonces tenemos la capacidad, a través de la ayuda de Dios, de alejarnos de ello. De modo que esta orden puede ser dada como si estuviera en nuestro poder. Y claro, con la ayuda de Dios sí lo está. No améis al mundo. Es nuestra culpa si es así. Es una orden de Dios que no lo amemos. Estas cosas siempre son de importancia crucial. El mundo. Vamos a definir cada cosa aquí. Tal vez vamos a hablar primero del mundo antes del amor. El mundo. El apóstol Juan no quiere decir lo mismo aquí cuando habla del mundo como cuando en el capítulo 2, versículo 2, dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y aquí en el versículo 2 de este capítulo, cuando Él utiliza la palabra mundo, Él hace referencia al mundo literal, geográfico. Cristo murió por sus elegidos en toda nación del mundo. No literalmente por todas las personas del mundo, sino por todo su pueblo, por todos sus elegidos judíos y gentiles de todo lugar. Y aquí en el versículo 15, Él comienza a utilizar esta palabra de forma diferente y el contexto lo aclara. No améis al mundo. En estos tres versículos Él utiliza la palabra 6 veces. Pero ahora no hace referencia al mundo geográfico, al planeta, si tú quieres, sino que está hablando de la cultura social y orden modernos. El mundo, siendo gobernado y orquestado y dirigido por Satanás. El mundo, en términos de la sociedad, las personas que están en rebelión en contra de Dios. La palabra que se traduce mundo viene del griego orden y hace referencia a un universo ordenado, o un mundo ordenado, en este caso el planeta. Y aquí está hablando del orden, del sistema que está bajo control satánico como resultado de la caída. No améis al mundo. La sociedad humana que está lejos de Dios y sus características. El sistema de antagonismo en contra de Dios que Satanás organiza en la cultura y en la sociedad en toda época, en toda nación. Y eso es lo que se está queriendo decir aquí. El sistema de incredulidad, de oposición organizada a Dios. Lo cual el enemigo de las almas intenta poner en todo corazón humano. El sistema de orgullo humano y rebelión en contra de Dios. Este mundo, el orden de este mundo, todas las fuerzas de la humanidad caída, todo lo que no reconozca a Dios, todo lo que no ame a Dios, todo, cualquier movimiento, cualquier grupo, cualquier actitud, cualquier organismo que promueva el pecado y los antivalores, lo opuesto a los estándares que Dios ha revelado. Y todo eso es parte del sistema. Todo es parte de este sistema organizado de anticristo. Todo lo cual está en contra de Dios. Entonces tenemos que entender esto. ¿Acaso no es este un mensaje súper dramático y alarmista? Porque está en todo el Nuevo Testamento, pero dice, no améis al mundo. Los cristianos muy pronto se dan cuenta que hay dos sistemas. Primero, la voluntad de Dios y el mensaje de Dios. Y también se tiene lo opuesto, el mensaje de antagonismo en contra de Dios y sus valores y sus estándares. Y los cristianos no deberían amar nada de eso. Nada que promueva el pecado y el antagonismo a Dios. Y vamos a definir eso. Nosotros debemos entender esto porque lo hemos visto en historia reciente. Desafortunadamente no es algo que la historia moderna vaya a ser enseñado, pero en la historia muy moderna, ahí se tiene la historia de una aceleración en particular en los antivalores, en los antivalores morales, en todo lo que sea anti Dios en pensamiento y enseñanza. Y todos aquellos que son más mayores en esta congregación se acordarán de la década de 1960 y cómo se lanzó de forma formal la sociedad permisiva y la nueva cultura que descendió sobre nosotros. Las personas constantemente dicen, los jóvenes en particular, me dicen, no encuentro la diferencia entre la música clásica y la música pop. Y bueno, yo no voy a intentar explicar eso ahora, solo voy a decir lo siguiente. En muchas formas de música, en el pasado no había una campaña específica promoviéndola. Ahora, diferentes compositores y personas han creado muchas obras y composiciones y no habían estado pensando, con esto voy a cambiar la sociedad, con esto voy a oponerme a Dios, con esto voy a promover el amor libre y la antimoral, etc. Y eso fue así hasta, tal vez, algunos dicen hasta movimiento de jazz, pero en particular hasta la música moderna que vino de la década de 1960 en adelante, todo lo cual era parte de una campaña inteligente planeada para destronar a Dios y para enseñar a las generaciones crecientes y a todas las personas los antivalores, para enseñar lo opuesto de todo lo que ha sido revelado por Dios. De modo que ahora tenemos un movimiento, una campaña, algo reconocible, algo definible. ¿Acaso tú nunca has visto la diferencia? Por eso nosotros, siendo creyentes, no tenemos nada que ver con la música pop o la música rock y todas esas áreas del entretenimiento y comunicación moderna que tienen un objetivo y un propósito. Y los artistas y compositores lo promueven hoy en día. Todos tienen algo en mente, algo que están intentando hacer. Todo es parte de este sistema, de este orden que dice: deshagámonos de la noción a Dios y de toda noción de obediencia a Él y sus estándares y saquémoslo de la mente de la gente. Y hay personas que me dicen, yo no sé por qué haces un escándalo, por qué tanto alboroto, por qué diferencias esto con aquello. ¿Y qué dice aquí la palabra? No améis al mundo, nada que de forma consciente, de forma intencionada y deliberada, sea un producto de el antagonismo en contra de Dios. Ese es el punto aquí, ese es el propósito, ese es el objetivo de todo ello. El objetivo de todo ello es destronar a Dios. Amigos, necesitamos pensar al respecto de estas cosas. Hay una gran guerra y ha sido intensificada entre Satanás, el enemigo de las almas, y el Señor Jesucristo y su pueblo, y su mensaje y su evangelio. Y si no les molesta que pueda dar alguna anécdota, me acuerdo en la parte final de la década de 1950, estaba escuchando al doctor Martin Lloyd-Jones en la capilla de Westminster, y ahí estaba predicando respecto de la guerra cristiana a partir del capítulo 6 de la carta de Pablo a los Efesios. Queridos amigos, estos son pasajes maravillosos, y yo me acuerdo que semana a semana leía estos versículos famosos. Porque no luchamos contra sangre, sino contra principados y poderes, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, en contra de maldad espiritual en lugares altos. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, de modo que podáis resistir en el día malo, y habiendo hecho todo, que puedan resistir. Y yo me acuerdo que entre los muchos jóvenes que había ahí, había un grupo en esa iglesia, incluso en aquel entonces, y lo digo con cuidado porque yo no quiero generalizar, pero había un grupo de jóvenes que era muy mundano, mucho muy mundanos. Estaban siempre sabiendo cuál era la moda del presente, sabían todo al respecto de las celebridades jóvenes, había celebridades desde entonces, eso no es un nuevo fenómeno. Estaban al día con la música, la moda, las celebridades, todo lo que estaba de moda en aquel entonces. Y me acuerdo que ese grupo estaba hablando y había una joven mujer que le dijo a algunos de ellos, tú no entiendes, ustedes no entienden nada de esto, ¿cierto? Ustedes simplemente no entienden de qué se trata todo esto, la maldad espiritual en lugares altos. Esta guerra espiritual, las huestes de las tinieblas que están en contra de nosotros. Y un joven, que de hecho ya está retirado, pero llegó a ser un médico distinguido aquí en Londres, un académico médico distinguido, y tuvo ciertos días malos siendo un creyente ferviente. Y puedo acordarme que él dijo, ¡ah! Pero eso es una exageración. Él dijo esto utilizando una expresión antigua que se utilizaba en aquellos días de la Guerra Fría entre el Oriente y el Occidente, bueno, el Occidente y la Unión Soviética. Y entonces la expresión significaba eso, te estás siendo alarmista, estás viendo enemigos por todas partes y todo ese tipo de cosas. Eso es lo que significaba esa expresión. Y el apóstol Pablo estaba siendo dramático, según él. Simplemente estaba siendo excesivamente alarmista, según él. Eso es lo que ese hombre pensaba. ¿Tú no crees verdaderamente que hay una guerra espiritual? ¿Y no piensas que todo eso esté pasando de verdad? Y ese pequeño grupo de personas, y eran gente muy inteligente y capaces. Y me imagino que hoy en día, si estuvieran vivos, bueno, muchos de ellos están vivos, pero si fueran jóvenes hoy en día, me imagino que serían jóvenes que están siempre en los medios sociales, diciendo me gusta todo esto de las celebridades, caminando con un pie en el mundo. Y yo sé que más adelante algunos de ellos se lamentaban sus días de juventud, sabían que eran salvos, pero habían estado con un pie en el mundo y lamentaban esos años que habían perdido, esos años que perdieron de servicio y compromiso por Cristo. Pero no, el apóstol Pablo no estaba siendo alarmista, no estaba siendo exagerado, amigos míos. Estas cosas son serias. Y yo me acuerdo que siendo joven, se me dio un libro valiosísimo al respecto de Efesios 6. Sí, Efesios 6. Esa obra famosa del puritano William Garnell, que se llama El cristiano en armadura completa. Después fue publicado de forma resumida, pero a mí me dieron la obra completa y puedo decirles, si ustedes están, les sugiero, si le quieren comprar un regalo de bodas a una joven pareja, que verdaderamente va a ser un impacto en sus vidas y va a ser una diferencia en sus vidas, no se preocupen al respecto de la lista de lujos en el supermercado. Más bien, cómprenle ese libro de Cristiano en armadura completa y hay un volumen para cada uno. Es práctico. Ya después ellos pueden cambiar de libro. Eso hace una inmensa diferencia. Es una guerra espiritual, queridos amigos. Debemos ser fervientes, debemos ser serios por el Señor. El mundo y su sistema y su orden. Si alguno ama al mundo, segunda parte del versículo 15 de primera de Juan 2, el amor del Padre no está en él. Ese sistema de orgullo y rebelión, cualquier cosa que sustituya a Dios, la oposición a sus leyes. Si tú amas a las personas que representan todo ello y la cultura que produce eso, pues entonces al mismo tiempo tú no puedes en realidad amar al Señor. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. No os conforméis a este mundo. Amor, ¿qué significa amar? Devoción, queridos amigos. Admiración. Aprobación. El identificarnos con ello, el gozarnos en todas esas cosas. El ir a ver todas las películas que produce el mundo, ver los programas de televisión que están tan sucios y dedicar tiempo y energía a las cosas del mundo. Eso es amar al mundo y las cosas que hay en el mundo. Y el apóstol Juan dice, el amor del Padre entonces no está en él. ¿Qué frase tan complicada tal vez? El amor del Padre no está en él. Algunas traducciones modernas lo traducen de forma como resumida y dicen, el amor de Dios no está siendo ejercitado, algo así, pero no. Seguimos el griego y dice, el amor del Padre no está en él. El amor del Padre es visto como un ejercicio, como un objeto, es como una fragancia que emana de ti hacia Dios, devoción y amor y obediencia y servicio. Y si el recipiente de tu alma, tu mente, tu corazón y tus afectos y tu voluntad están ocupados con este mundo, entonces no hay nada. No hay nada en ese recipiente que pueda fluir a Dios, porque el amor de Dios no puede existir con el amor con este mundo. Mi deuda de amor está siendo retirada, está siendo retenida, porque mi entusiasmo y devoción y afecto están fijos, están dedicados a las cosas mundanas. He cambiado de campamento, si tú quieres. Estoy honrando las cosas que son ofensivas a Dios. Versículo 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, el apóstol Juan en cierta forma define las cosas que hay en el mundo. Con tres encabezados dice los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. No toda comida y bebida es mundana, pero todo lo que tengo mensaje y todo lo que sea excesivo, todo eso es mundano. No todo hogar, no toda ropa es mundana, pero todo lo que tengo en mensaje o que te haga jactarte y enorgullecerte o algo que sea excesivo, todo eso sí es mundano. ¿Tienes un mensaje? ¿Cuál es tu adicción, por ejemplo, a la ropa o a la moda? La ropa que tú te pones, ¿tiene cierto mensaje? ¿Promueven tu forma física y atracción sensual? ¿Se conforman a la última moda del mundo para que uno se enorgullezca y para promover las cosas de la carne? ¿Hay un mensaje en tu ropa? ¿Hay algo excesivo? No todo empleo es del mundo. No todo trabajo es del mundo, pero algunos sí. No todo arte, pero la mayor parte del arte hoy en día sí es mundano. Sí es del mundo. No toda actividad recreativa es del mundo, pero algunas sí son. Las personas van, por ejemplo, a bailar a veces. Espero que los cristianos no lo hagan. Y dicen, había baile en la Biblia. Y sí, hay ciertas formas de baile castas, pero no las vemos hoy en día. Cualquier cosa que se nos ofrezca hoy en día tiene lascivia, tiene sensualidad, tiene presunción, exhibicionismo, y se quiere llamar la atención y se busca promover lo sensual y despertar la sensualidad. Despierten, amigos, eso es del mundo. Démonos cuenta, eso es diseñado y está planeado para poder atraparnos y para lograr las cosas del mundo. De modo que las personas puedan complacerse con las cosas sensuales. Esa es la idea de todo ello. Entonces tú no vas y dices, leo que en algunas partes de la Biblia los pequeñitos bailaban con ciertas cosas. Y sí, lo hacían. Pero esos eran bailes castos. Y después las personas dicen, ¿qué hay al respecto de mi cultura? Bueno, tú sabes bastante bien que en toda cultura hay bailes de tribus e invariablemente tienen que ver con espiritismo, animismo y con despertar la carne. Así que no sirve de nada decirme, ¡ay, me estás quitando mi cultura! Ya somos salvos, hemos dejado esa cultura. No importa si es la cultura británica o africana o latina o lo que sea. Hay algunas cosas buenas que podemos retener, pero muchas cosas decimos, tengo sospecha de eso, parece ser del mundo. En toda cultura hay cosas así. Y así es como los cristianos deben de pensar. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, y tú puedes ver qué es lo que esto significa, lo excesivo, el alentar la carne, la sensualidad, los lujos, todo lo que es de la carne, distintivamente de la carne, eso es mundano. Los deseos de los ojos, la avaricia, el anhelar tener cosas y ser visto que se tienen cosas. Que las personas piensen que somos especiales y mejores que otros, ser distinguidos y todo lo demás. La vanagloria de la vida, el orgullo de la vida, la jactancia, el orgullo. El desprecio por otros. Y la confianza en uno que está fuera del lugar. La vanagloria, el orgullo de la vida y el estatus social. Y eso lo vemos en la vida pública. Y lo vemos en todo lugar también. todo lo que está en el mundo, las cosas que apelan a la carne, los deseos o lujurias de la carne, de los ojos, y eso incluye también los oídos y todos los sentidos, y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino que es del mundo. Esa es la enseñanza del apóstol Juan. Este mundo es como un campo minado. Hay trampas por todas partes, y el cristiano que no dice, es como un mar lleno de tiburones. Debemos pensar, esto es como una ciudad llena de infecciones, hay que lavarnos las manos frecuentemente, nos dicen. Jóvenes, hay que tener cuidado, porque en los siglos XVII y XVIII, si uno andaba por las calles de Londres, uno tenía que tener cuidado porque había bandas de asaltantes por allí. Y si uno era saludable, uno podía ser atrapado y entonces uno podía ser como llevado cautivo, si tú quieres, y estar en un barco antes de saberlo porque te habían secuestrado y te llevaban a fuerza y tu familia nunca te veía una vez más hasta que tal vez recibían una carta de ti desde algún lugar distante porque te habían llevado para allá a la fuerza como esclavo. Y así es como Satanás obra, mirando por allí como un león rugiente, dice el apóstol Pedro, viendo a quién devorar. Y aquí estoy yo, tal vez soy un joven. Y yo no puedo representar a un joven, pero bueno, tal vez soy un joven, 17, 18, 20, 21, experimentando con todo tipo de cosas. Y profundamente envuelto en los medios sociales y mirando y escuchando todo tipo de cosas, sin saber los peligros que hay por ahí. Yo tranquilito, queridos amigos, no estemos así sin saber lo que está pasando. Tengamos un poco de seriedad, tengamos cuidado. No es el predicador el que está diciendo esto, es la palabra de Dios, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino que es del mundo. Lo que tú estás haciendo promueve y festeja los valores antimorales. ¿Es algo sensual lo que estás haciendo? ¿Hace que las personas sean llevadas al cautiverio? ¿Expresa rebelión en contra de Dios e incredulidad en Él? Tu música, por ejemplo, tu actividad, tus actividades recreativas, lo que lees, las películas que ves. Muchas cosas de las que acabo de mencionar sí promueven lo que es contrario a Dios. Y podemos ser muy tontos, muy insensatos. E incluso he visto ministros escribiendo en sus blogs y están hablando de películas y comentando si estaban viendo o no. Y en principio ni siquiera tenían que estarlas viendo. Están llenas esas películas de todo lo que es impío y lo miran y filtran, piensan ellos, filtran lo que no aprueban, pero uno no puede no ver lo que están viendo, porque eso nos influencia. Tiene un efecto en nosotros. Y entonces cada vez menos nos preocupan las cosas pecaminosas, las cosas sucias. Ya las aceptamos. No queremos nosotros exagerar, pero aceptamos que así es la vida. El pecado ya no parece tan malo, ya no. Las cosas ya no parecen tan malas, ya no. ¿Qué insensatez podemos tener, queridos amigos? Yo no quiero sonar solamente negativo ni severo, claro que no. Pero lo que estamos haciendo promueve la incredulidad y los valores falsos y contrarios a Dios, queridos amigos. Voy entonces al versículo 17. Y aquí tenemos una idea maravillosa, una frase maravillosa. Y el mundo pasa, y sus deseos, sus lujurias. Ahora bien, en inglés es muy exacto lo que se dice, pero podríamos tal vez decirlo de una forma un poco difícil. El mundo pasa. Y tal vez sería un poco mejor y un poquito más exacto si se tradujera diciendo, y el mundo está pasando ya, o está pasando. Eso es lo que dice el griego. No hay nada malo con lo que dice también incluso el español, el mundo pasa, pero podría ser un poquito más fuerte. El mundo está pasando. El griego es interesante, de hecho. El mundo pasa. El mundo está pasando y literalmente dice el mundo está siendo llevado, o siendo llevado cerca, o siendo apartado. Una cosa así. Eso representa a alguien con un asno, si tú quieres, con una cuerda llevando el asno a cualquier parte donde tal vez el asno no quiere ir. El mundo está siendo llevado a cierto lugar. Piensa respecto de una línea de prisioneros, una liana con prisioneros en tiempos antiguos. Y entonces antes se les ataba a todos juntos con cuerdas. Y entonces se les llevaba a cierto lugar todos atados con esa cuerda. Y a veces se les veía siendo llevados por el pueblo, atados con esa cuerda y dirigiéndolos a cierto lugar, y ellos de forma humilde tenían que ir ahora donde se les llevaba siendo arrestados, tal vez porque eran criminales, tal vez llevados a la corte, tal vez, o a la condenación, o a la prisión, si eran prisioneros, o si era una ofensa menos grave, a cierta humillación en plazas públicas. Y esa es la idea. El mundo está pasando, el mundo está siendo llevado a cierto lugar. ¿No es esto maravilloso? La forma en que Dios ordena las cosas. Nosotros estamos viendo cómo el mundo está siendo juzgado incluso ahora, a medida que lo miramos. Por ejemplo, ¿dónde está el imperio asirio? ¿Dónde? Que era tan hostil al pueblo de Dios y que ellos lo hicieron así. Porque Dios quiso para castigar a su pueblo. ¿Dónde está ese imperio? Ya no existe. Estamos en el siglo XXI. Ese mundo ha sido llevado, perdón, ese imperio fue llevado a la basura, si tú quieres, hace mucho. Y también así fue con el imperio medo-persa, los griegos. Y así también el imperio romano se desvaneció. Y también así el imperio mongol y el imperio español y el ruso. Y si vamos al lejano oriente, los Ming y todos ellos. Ese era un imperio inmenso, ya no existe. Ya han desaparecido uno después del otro. ¿No te das cuenta? Incluso en la historia podemos ver cómo ese mundo pasa. Está pasando generación tras generación, está siendo llevado a cierto lugar y las personas ya no están ahí. El Imperio Británico, por ejemplo. Siempre me sorprende leer, incluso después de todos estos años, que de forma territorial era el imperio más grande que jamás haya existido. Éramos el más grande, sí, el imperio más grande que jamás haya existido. ¿Y cuándo fue eso? Bueno, pues fue de forma reciente. El cenit del imperio británico no fue en tiempos británicos, sino en 1920 por ahí. Y después todo empezó a desvanecerse y poco a poco se desapareció y fue arrebatado y ahora está extinto. Ya se fue. Como les dije antes, ya desapareció. Toda su pompa y circunstancias ya se desvaneció. Todos los imperios, algunos eran peores que otros, algunos eran terribles, pero ya desaparecieron. Y verdaderamente les podría aburrir para incluso sacarles lágrimas a los jóvenes. Les puedo decir de personas que eran famosas en la década de los 40 y 50 y te sentarías sorprendido escuchando. Yo nunca escuché de esas personas. Si tú has estudiado historia moderna, tal vez les conozcas y les puedo decir de los primeros ministros de antaño. Y te sorprenderías de todos ellos. Ya desaparecieron. Ya no están ahí. Tú escuchaste de Churchill, de unos cuantos, pero la mayoría de ellos nunca los conociste, no supiste nombres. Y le mencioné algo a un par de jóvenes muy inteligentes el otro día y me miraban con gran sorpresa. Hay que tener cuidado con lo que decimos cuando somos mayores porque podemos parecer muy extraños. Ya, el mundo del pasado se fue, ya pasó. Este mundo pasa, está pasando. Tyndale lo puso y dijo, se desvanece. Eso fue una traducción un poco forzada, pero es poderoso lo que dijo. Se desvanece y lo estamos viendo ante nuestros ojos. Personas que caen por todas partes, que son olvidadas, incluso grandes invenciones. Me acuerdo que una vez estaba en Stratton, en cierto lugar en Inglaterra, y fui a ver el lugar donde Shakespeare creció y vivió. Y fui ahí incluso a su cuarto con otras personas, estaba mirando, y allí detrás de una cuerda estaba su cama. Él quería mucho su cama, según nos dicen sus escritos. Y bueno, algunas líneas poéticas escribió allí, y vi yo ese lugar, y me quedé pensando, ¿cómo alguien podría dormir en ese lugar? En el pasado era lo más maravilloso, imaginable, lo más sofisticado, pero una cosa horrible. Una dura cama y una cosa inadecuada para dormir. ¿Y qué tiene que ver eso con nuestro mensaje? Pues generación tras generación se desvanece y pasa. Si el mundo sigue mucho tiempo, yo creo que no va a ser así, yo creo que Cristo viene pronto. Pero si el mundo siguiera otros 50 años, por ejemplo, las personas verían sorprendidas estos dispositivos pequeñitos que consumen nuestra vida toda la mañana, toda la tarde, toda la noche y llenan las mentes con tonterías. Las personas verán estos dispositivos y los verán como cosas primitivas y simples. Y dirán, ¿cómo las personas pueden estar atadas a todo ello? El mundo se desvanece y pasa. La vanagloria de los hombres, la gloria terrenal y todo eso pasa. Y lo que las personas se dedican a construir se desvanece en el polvo, pero el poder de Dios hora tras hora es mi templo y mi torre fuerte. Y así dice un himno alemán. Queridos amigos, el mundo pasa. Incluso delante de nuestros ojos está siendo juzgado. No vivan por eso. No amen lo que Dios está quitando del medio. Pero el que hace la voluntad de Dios porque le ama y porque le sirve y porque vive por él, él permanece para siempre.